Sí. Bueno,
Sí,
Sil,
bueno.
tenemos
Sí.
comunicación telefónica.
Bueno, cómo no. Hoy queríamos hablar, mejor dicho, respecto de un tema que se armó hace unos días una polémica, pero vamos a hablar con alguien que en este tema sabe un poco más que nosotros. Estoy hablando del doctor Alberto Rothman. Él es médico, además es dirigente radical de Concordia en este caso. Ha sabido estar al frente de la cartera de salud en la
Claro.
provincia y también ha sido legislador. Así que lo saludamos, doctor Rothman. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal, señor? ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo andan?
Muy bien.
¿Cómo les va?
Bien, bien. Bueno, cuéntenos cómo está viviendo esta pandemia. ¿Alguna vez pensó que esto iba a pasar, doctor?
No, realmente, tengo un eco en el teléfono.
A ver.
Realmente en mis
¿Ahora?
largos años, hola, ahí está mejor, ahí está.
Bien.
En mis años de médico, nunca pensé que íbamos a estar sufriendo una pandemia de este tipo. O sea, estamos ante una afección desconocida, nueva, que el mundo entero está estudiando, y se está estudiando día a día. O sea, lo que hoy es verdad, mañana a lo mejor es mentira. Fíjense todos las teorías de esto, desde la coagulación intravascular diseminada hasta la tormenta de citoquina que desencadena un proceso inflamatorio, hasta que ahí me llegó una nota, un mail anteayer, de un proceso infeccioso, que no es un virus, sino una bacteria. O sea, la gente habla, pero creo que la realidad la vamos a saber realmente una vez que termine esta pandemia, cuando todos los científicos unifiquen el criterio del origen de la fisiopatología, de la reactividad de la inmunidad, cuando aparezca por fin la vacuna, que va a aparecer el año que viene. O sea, pero lo que tenemos que hacer para llevar tranquilidad a la gente es que esto va a pasar. Esto va a pasar como todas otras afecciones y plagas y pandemias que el mundo entero sufrió. Así que bueno, hay que tratar de pasarla, hay que obedecer las directivas que dan a través del Estado. O sea, yo acá, yo soy radical, soy opositor del gobierno, pero acá he dicho que tenemos que llevar adelante la directiva de la gente que está dirigiendo esta batalla.
Totalmente. ¿Y cómo ve que están trabajando las autoridades de salud, tanto a nivel nacional como provincial?
Creo que a nivel nacional está bien. Hay que ver cómo salimos ahora de la parte sanitaria. O sea, hasta ahora hemos manejado, fíjense que los resultados son los que nos dicen cómo va este camino. Yo soy un convencido de la parte científica. O sea, yo lo que no veo y lo que no estudié y lo que no está comprobado no creo. O sea, lo que vemos ahora es que en nuestro país, en comparación de los países que nos rodean, estamos mejor. Vamos a ver cómo lo seguimos, pero no podemos vivir eternamente en cuarentena. O sea, tenemos que ir
Totalmente.
saliendo porque la gente, hace 2 meses, un poco más, que estamos así, un par de días más, estamos en cuarentena. La gente tenemos que vivir, estamos en una economía del 40% que es en medios, que es informal, o sea que, bueno, necesitaremos no solamente ya a esta altura de los científicos que toman de los bacteriólogos, de los epidemiólogos, de los infectólogos, ahora vamos a precisar también la gente que maneja la economía. Y se precisa muñeca para eso. Espero que para el bien de todos, salgamos bien.
Doctor,
Bien.
hoy justamente estaba leyendo, creo que la OMS decía, y usted justamente refería en ese sentido, no nos ponemos de acuerdo o no se ponen de acuerdo en algunas cuestiones alrededor de esta pandemia de coronavirus, del COVID-19, y la OMS decía que los barbijos al final parece que no tienen mayor incidencia como medio de protección para evitar el contagio de esta enfermedad.
Yo soy siempre, desde que empezó esto, siempre fui un ferviente partidario de usar los barbijos. Yo soy cirujano. Soy cirujano. Si no creyera que los barbijos protegen, bueno, dejaría de lado mi formación médica, ¿no? Yo creo que sí, que los barbijos es una cosa importante dentro de las acciones que tenemos que hacer para prevenirnos nosotros y prevenirnos a quien nos rodea o a la persona que está cerca nuestro. O sea, la gotita de flúor, que se llama, que son los cuando uno conversa, cuando uno estornuda, cuando uno tose, salen de la boca de uno, son las pequeñas partículas que son microscópicas, que llegan a un poco más de un metro, un poquito más. Esos son los que van llevando la reproducción de este virus. Este es un virus que se transmite persona a persona, no es un virus como el dengue que el mosquito le lleva, no, no. Esto lo transmitimos nosotros y otros nos transmiten a nosotros. O sea, lo fundamental, tenemos que ser conscientes. Tenemos que cuidarnos nosotros para cuidar a los demás. Y los demás cuidarse para no contagiarnos a nosotros. O sea, que la protección personal, el lavar las manos, la cuidarse la ropa, no tocarse no tocarse los ojos, porque entra por ojos, por nariz o por boca, no tocarse ciertos lugares. Eso es fundamental, el lavado de manos es fundamental. Fíjese que el lavado de manos que empezó a usarlo allá, Nightingale, heroína enfermera en el año 1800 y pico en la guerra de Crimea, que ella postulaba el lavado de manos para evitar infecciones de los que estaban heridos en la guerra. Estamos a 150 años y estamos insistiendo en eso. O sea, bueno. Esto no va a cambiar, y lo que yo estoy seguro es que esto no va a cambiar a todo, y esperemos que para
seguro. Ojalá que sí. Doctor, y para después volver con Silvina, me quedé pensando, ¿qué le diría usted a la gente que ve que no hay más contagios y que dice, ya está, ¿para qué nos vamos a cuidar? Ahora no pasa nada. ¿Qué le dice a esa gente?
No, yo creo que es cuanto más tenemos que cuidarnos. O sea, el liberarnos del cuidado que teníamos personal, del aislamiento familiar que tenemos que tener, o personal, de acuerdo a lo que tengamos, el evitar el conglomerado de gente, el usar barbijos, el lavado de manos, el la ropa, el aseo personal. Yo creo que tiene que ser más que nunca. ¿Sabes por qué? Porque en la Argentina todavía aparentemente el pico no ha llegado. Y nuestra provincia, que somos privilegiados porque tenemos muy pocos casos en nuestra provincia, tenemos que seguir cuidándonos más que nunca. O sea, no podemos liberarnos y decir, bueno, ya está todo. Y por eso yo creo que, sin ser fanático de la cuarentena, del aislamiento, creo que hay que ir aflojando un poco estas medidas, pero en base y en forma regulada y escalonada, y ir aflojándolas o liberándolas hacia poco, pero con un pie en el freno, porque en cualquier momento, mira lo que pasó en Córdoba, ayer de vuelta vuelvan a la cuarentena cuando lo liberaron. O sea, yo creo que lo que tenemos que saber es que esto va a pasar y tiene que pasar lo mejor posible para la mayor parte de la sociedad. Entonces, para ello, nosotros, en este momento, que no hay un medicamento específico para este virus, no hay un medicamento, solamente los medicamentos son sintomáticos, o sea, tiene que ser baja la fiebre, se alivia el dolor, etcétera, etcétera. Tenemos que ver, nosotros somos la palanca fundamental en esta etapa de la crisis. Y que tenemos que saber qué va a pasar. Yo creo que esto, como tantas otras pandemias, acuérdense que la viruela terminó con el medio mundo de aquella época. Sí. Los más todavía quedan secuelas de la epidemia de poliomielitis ya por el 50 y pico. O sea, todo fue pasando. Tendremos que esperar, tendremos que cuidarnos, tendremos que hacer lo mejor posible hasta que tengamos la vacuna, que la vacuna va a ser la palanca fundamental para esta pandemia.
Doctor, para no demorarlo más, yo ayer me había comunicado con usted para pedirle una opinión respecto de Ramón Carrillo.
Y bueno, yo que hace tiempo que estoy en el tema de salud, yo tenía cuatro grandes referentes en la salud pública. Dentro del peronismo era Ramón Carrillo y Ginés González García. Y dentro del radicalismo era Oñatilla, que es el ministro de Biblia, y Alba Neri. Cuando yo ayer, antes de ayer, empecé a escuchar las cosas que se dicen de Ramón Carrillo. Y bueno, no digo que se me cae un héroe, que me cae un ídolo. Pero bueno, es que hay algunas actitudes que bueno, que son un poco no gratas. Ya, primero tenemos que decir, Carrillo fue un gran sanitarista, donde aparte fue una persona, un gran estudioso, se recibió con medalla de oro. Pero uh-huh. En su época de ministro, radicó el paludismo, trabajó mucho en enfermedades venéreas, con la sífilis, que otra cosa, bajó la mortalidad infantil, que era muy importante en aquella época, lo bajó bastante, peleó contra la tuberculosis. Fíjense que fue el primero que habló de planta de medicamentos o laboratorio de medicamentos del Estado. Inauguró y creó, si no me equivoco y no me miente mi memoria, una institución que se llamaba Mesta, que fue la primera fábrica de medicamentos del Estado para que tengamos medicamentos un poco más baratos. O sea, fue un gran sanitarista. Pero bueno, pero también la historia determina. Yo después de que expliqué eso me puse a leer, a buscar un poco de su historia. Él tuvo, cuando fue ministro, a uno de los colaboradores que se llamaba Bernetto, que fue un mayor de las SS en uno de los campos de concentración en Dinamarca. Bueno, que trabajó mucho en la parte de homosexualidad, donde le inyectaba hormonas, etcétera, etcétera, y llevaba a la castración, que dejó varios muertos atrás. O sea, como ministro, impecable, posiblemente de los mejorcitos que hemos tenido, teniendo en cuenta la época. En su actividad de relación, y bueno, yo personalmente, aquel que tenga relación con el nazismo, a mí me da mucho acosor. Me da mucho acosor, pero bueno, me da la impresión que tenemos que valorizarlo a Carrillo como ministro de Salud, que fue realmente muy bueno. Y hay que ser prudente con lo que se dice de sus inclinaciones filonazis. Hay que ser prudente porque es una mochila muy muy pesada cargarle a una persona que fue filonazi o partidario del racismo. Lo que uh-huh. sí podemos decir que él era partidario de la eugenesia. Y la eugenesia hace de que se lleve a la formación de un prototipo de las personas, o sea, el modelo del ser argentino. La eugenesia es que todo aquel que tiene alguna disminución o minusvalía, bueno, ese no tiene mucha necesidad de vida. O sea, es complicado. Creo que hay que
ser complicado, pero bueno, le decía que queríamos tener su opinión como referente de salud también, así que le agradecemos desde ya y también todos los conceptos que nos ha llegado en esta tarde.
Bueno, Silvina, un abrazo grande para ustedes.
¿Sí? Un abrazo. Hasta luego. Ahí estaba entonces el doctor Alberto sí. Rothman, un hombre que creo que todos recordamos como referente de salud, ¿no?
Sí, además, bueno, esta cuestión que surgió hace unos días con el tema de Ramón Carrillo uh-huh. viene porque se habló, surgió el rumor de que posiblemente esté en el billete, la figura de Ramón Carrillo, claro. en el billete de los 5.000. Y a partir de allí comenzó, a mí me parece más que tiene un olor a operación política, de algún sector que no estaba de acuerdo o no está de acuerdo o no le gusta la figura de Ramón Carrillo, que después al final se desmintió, que no iba a estar en ningún billete. No sé qué pasará con eso. Lo cierto es que, como decía recién el doctor, ensucian a una persona que, bueno, hay que ponerse a estudiar y ver en realidad si tenía contactos de ese tipo o no.